7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Reconoce el embajador estadounidense Ken Salazar que deja su cargo sin entregar más información detallada sobre la captura de Ismael el Mayo Zambada. En Guanajuato, 8 presuntos sicarios mueren durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. La presidenta Sheinbaum reinaugura el segundo piso del Museo Nacional de Antropología dedicado a los orígenes de los pueblos. Muere un agente de seguridad mexicano al proteger la sede del consulado de Honduras en Atlanta. El Congreso de Estados Unidos califica como legal la elección de Donald Trump, quien asumirá como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Justin Trudeau presenta su renuncia ante el Parlamento canadiense. Permanecerá en el cargo hasta encontrar un nuevo dirigente para su partido. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 7 de enero del 2024, en este día en el que tenemos mucho que platicar con todos ustedes que nos hacen el favor de acompañar en esta mañana. Vaya programa que le hemos armado el día de hoy. Yo espero que a usted le guste tanto como a nosotros, porque vamos a platicar de lo que pasa con Justin Trudeau, que mire, yo no sé si exagero, lo vamos a platicar un poquito, pero me parece que si fuera un tablero, un juego de mesa, pues la primera ficha que cae del periodo de Donald Trump es la de Justin Trudeau, y mire que todavía no entra a la Casa Blanca por segunda ocasión y ya le costó la posición a un hombre que ya trae un desgaste. Lo vamos a platicar con Solange Márquez más adelante. Ya traía problemas, por supuesto, pero que se ha precipitado con el tema de Donald Trump y lo que ha significado hasta el bullying con esto del Estado 51 de Canadá. Vamos a platicar de lo que pasa con Mexicana, que pues si usted ve un avión de Mexicana, pues véalo con cariño porque está en peligro de extinción. Ya han cerrado rutas y ayer decía el financiero que solo le quedan 2 aviones. Vamos a platicar también con Lourdes Morales, Diana Lastiri de Proceso, Ernesto Núñez, y vamos a cerrar con Juan Carlos Baker, quien fue subsecretario de Comercio Exterior y quien siempre es un lujo tener en este espacio para platicar pues de lo que viene para México con la llegada de Donald Trump. Y de todo esto, querido Alfonso, vamos a estar platicando en esta semana de regreso aquí a Radar, en la que aprovecho también para felicitarte y desearte un gran año. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Así es, querido Mario, muchas gracias por las felicitaciones. Igualmente un abrazo, igualmente a quienes nos escuchan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión del 2025 que comenzamos ayer precisamente. Y que bueno, hoy me toca estar aquí en estos micrófonos de Ibero 90.9. Y por supuesto, a partir de este momento, querido Mario, estamos ya a la espera de sus mensajes. 55-529-2599 para que nos cuenten qué tal les fue en las fiestas pasadas, qué les trajeron los reyes y todo lo que nos quieran compartir aquí también con nuestra querida Vale. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Alfonso. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Qué bueno que ya estamos de regreso.
Sí, con mucho que platicar, querida Vale. Felicidades también para ti, que van a estar Vale Mendoza y Alfonso Cerqueda todos los martes y los jueves, los lunes y miércoles, Oscar Reyes con el gran Diego Calderón, a quien le mando un gran abrazo, que va a estar con nosotros también participando la semana del martes y jueves, y los viernes seguimos con la alineación de mi querida Sofía Ballesteros y Chema Hernández. Y bueno, pues a partir de la próxima semana también con nuevo grupo que estará participando en la elaboración de este programa, en este ejercicio que hacemos desde la Universidad Iberoamericana, donde además de llevarle a usted la información, el análisis, las voces, las entrevistas, es un programa de formación también para los propios alumnos, los estudiantes, la mayoría de ellos de comunicación, pero no solo de comunicación, como muestra nuestro querido filósofo Diego Calderón, que forma parte también de este programa, y que bueno, ya desde hace casi 6 años que vamos a cumplir en un par de meses, estamos aquí llevándole la información con la perspectiva de la universidad. 7:07, y en lo que usted, como le decía Alfonso, si puede se comunica con nosotros y nos cuenta cómo le fue de Reyes y cómo ve lo de Trudeau y cómo ve lo de Trump y qué piensa de todo lo que está pasando, pues ya sabe que aquí le recibimos sus comentarios a través del 55-529-2599, y en lo que usted se comunica con nosotros, aquí le presentamos la información.
Estas son las noticias.
Les contamos que a pocos días de concluir su misión como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar confirmó que se va sin entregar un informe sobre la captura del capo Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, por los canales oficiales para ello. En su última conferencia de prensa antes de dejar el país el próximo miércoles, Salazar solo comentó que la comunicación con la Fiscalía General se mantuvo y mantendrá abierta.
Me siento con mucho orgullo de haber servido como el embajador de los Estados Unidos en México. Ha sido un tiempo para mí que siempre lo tendré en el corazón. He dado mi esfuerzo mejor y todo mi corazón a la relación entre Estados Unidos y México. Quería transformar esa relación para lo positivo. Hemos tenido éxito, tenemos mucho más trabajo que hacer, pero veo así al futuro con un optimismo que siempre vamos a estar como una familia, con una América del Norte unida.
8 presuntos sicarios del cártel Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato, fueron abatidos por militares y policías estatales en un enfrentamiento durante la madrugada de este lunes en un municipio de Yuriria. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato informó que agentes del Ejército Mexicano y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado participaron en el enfrentamiento.
Y un juez federal condenó a más de 70 años de cárcel a 3 personas que participaron en la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, así lo informó este lunes la Fiscalía General de la República. En un comunicado, la Fiscalía indicó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Martín, Román y Juvenal N. por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de personas menores de 18 años.
Jueces y magistrados federales, integrantes del colectivo Artículo 41, denunciaron irregularidades en los filtros del Comité de Legislativo para admitir los registros de aspirantes a ser juzgadores, pese a no cumplir los requisitos. Señalaron el caso de Jorge Manuel Rodríguez Campero, oficial judicial de un tribunal colegiado penal de la Ciudad de México, quien se registró para conocer cómo sería la elección judicial y detectó que los aspirantes son elegidos a discreción del comité de selección.
Y de cada 100 mujeres, en promedio 49 no tienen acceso a la seguridad social y 37 carecen de servicios de salud, según la valoración estratégica sobre el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, esta realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El estudio también reveló que de 100 mexicanas, 19 tiene rezago educativo, 18 carecen de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, 17 no tienen servicios básicos de su vivienda y 8 no cuentan con espacios de calidad en en su casa-habitación, así lo reveló el organismo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, donde se abrirán 4 salas nuevas dedicadas a las culturas originarias del país. Comentó que se trata de mostrar la diversidad de las culturas originarias del país, de las culturas vivas de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas, particularmente las mujeres. Escuchemos lo que dice.
Este año, 2025, hemos decidido dedicarlo a la mujer indígena. La mujer indígena como genérico, a las mujeres indígenas. Porque si alguien no ha sido reconocido en la historia, hemos sido las mujeres. Pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México, son las mujeres indígenas.
Por otro lado, un mexicano que trabajaba como guardia de seguridad en el consulado de Honduras, en Atlanta, Estados Unidos, fue asesinado este lunes por un hombre armado que pretendía entrar con el arma a la sede consular. La información fue confirmada ayer por la tarde, tanto por la Cancillería de Honduras como por la de México, misma que se comunicó con la familia del guardia para brindarles apoyo por parte del gobierno.
El Congreso de Estados Unidos certificó oficialmente el resultado electoral, confirmando que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos en un evento rodeado de fantasmas de un intento de golpe de Estado en ese mismo Capitolio hace justo 4 años y que hoy día reafirmó que ya no existe un consenso sobre la legitimidad de los conteos electorales ni el traslado pacífico del poder.
Y por otro lado, un fuerte terremoto sacudió el martes una región montañosa en el oeste de China, cercana a Nepal, sin que hasta el momento se hayan reportado daños ni víctimas. El terremoto de magnitud 7.1 tuvo su epicentro en la región del Tíbet, en China, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo este lunes que dimitirá, aunque remarcó que permanecerá en el cargo hasta que el Partido Liberal elija a su sustituto. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este martes del primer ministro, diciendo que es el gobernador del estado de Canadá.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo con mucho gusto.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto compartir micrófono contigo este año que no habíamos tenido oportunidad. Igual, querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos con resultados de la NBA. Ayer los Kings de Sacramento, 123-118, la victoria sobre el Heat de Miami. También los Minnesota Timberwolves vencieron sobre la hora 108-106 a los Clippers de Los Ángeles. Los Grizzlies de Memphis, 119-104, despacharon a los Mavericks de Dallas, así como los Bulls de Chicago, 114-110, la victoria sobre los Spurs de San Antonio. Ya enfilándonos a esta segunda mitad de la campaña, también el Magic de Orlando finalmente pudo cobrar revancha después de caer tanto en temporada regular como en la NBA Cup ante los Knicks de Nueva York, 103-94 el triunfo para el conjunto de Florida. Y bueno, pues también ya poco a poco el acomodo para algunos jugadores que se enfilan a pelear por el premio del jugador más valioso, y todavía esta semana que apenas empieza a reactivarse ya estaremos platicando también al respecto de este tema.
Bien, querido Omar, muchas gracias, gracias como siempre por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias a nuestro querido Omar García. Y por cierto, aprovecho para poner sobre la mesa esta pregunta que surge cada año: ¿hasta cuándo puedes decirle a alguien feliz año? Ya lo estaremos viendo, a ver qué piensa usted. Yo digo que casi aplica hasta la primera vez que ves a alguien, así te lo encuentres en mayo. No, estoy exagerando, pero yo digo que todavía se puede decir. Hay quien dice que casi los primeros 3 días, la primera semana. Usted cuéntenos qué piensa. 55 529 25 99, 7:15.
Radar, localizando ideas.
I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process.
Y dice, pretendo renunciar después de dejar como primer ministro y dirigente del partido. Y vamos pues con quien creo que es la mejor voz que podríamos encontrar para que nos explique este tema, Solange Márquez. Querida Solange, muy feliz año. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias, Mario, y feliz año. Todavía se puede, como decías.
Me encanta. Bueno, oye, pues es la crónica de una caída anunciada. Lo que no sé es, tú nos lo fuiste contando aquí el año pasado. Y mi pregunta es si esperabas que fuera tan pronto y cómo viste el mensaje de ayer de Justin Trudeau.
Pues honestamente no se esperaba tan pronto. Claro, ya empezaban los rumores desde que empezó el fin de semana pasado, ya durante el sábado y el domingo. Aquí ya había mucho rumor de que iba a renunciar. Pero bueno, creo que casi todo el mundo estaba esperando a que terminara el Parlamento sesiones. Y bueno, ahí sí ya presentará su renuncia. Sin embargo, me parece que es una táctica política para evitar la posible moción de censura, es decir, que votaran los conservadores en contra de él y lo forzaran a renunciar antes de tiempo,
sí que
lo cual desataría elecciones adelantadas.
Ahora sí que lo votaran con V y con B grande, ¿no?
Exactamente. Creo que va en ese sentido. Creo que ya iba para allá. Trudeau ya no tenía futuro político, ni siquiera dentro de su partido, como lo habíamos incluso comentado, especialmente con la renuncia de Chrystia Freeland. Ya dentro del partido ya hay una gran disidencia. Pero bueno, creo que lo adelanta como una táctica política para ganar tiempo, para incluso para que su propio partido pueda rehacerse internamente, porque no hay un liderazgo claro que pueda hacer frente hoy a los conservadores.
Ahora, ¿qué significa suspender el Congreso? Porque entiendo la lógica de lo que estás diciendo, es para evitar que, acuérdense que los parlamentos, a diferencia de lo que ocurre en los temas presidenciales, en el parlamento se puede llevar a voto y si no tiene el quien encabeza en ese momento el gobierno el respaldo suficiente, pues se tienen que convocar a elecciones. Pero al suspender el Congreso, ¿no pues le quita también un brazo al propio gobierno canadiense? Y si coincides con esta lectura que hacen algunos medios, como el Washington Post, en el sentido de que deja a Canadá una situación de vulnerabilidad sin Congreso y con un primer ministro que entra en lo que este concepto del lame duck o el pato cojo que utilizan para referirse a una figura de autoridad, pues que está en el cargo, pero que en los hechos ya no tiene poder.
Efectivamente, creo que eso es lo que más es criticable en esta estrategia de Trudeau y de su propio partido. Pusieron o están poniendo los intereses partidistas por encima de los intereses de Canadá. El hecho de prorrogar, como se le llama, o suspender el Parlamento, lo que significa básicamente es que el Congreso no va a poder ya sesionar, ya no puede aprobar ninguna ley nueva. No se pueden aprobar ninguna política pública diferente. Básicamente lo que va a estar haciendo el gobierno actual es administrar con lo que hay y el Parlamento no puede sesionar. Ahora, hay un tema muy preocupante porque en marzo viene la discusión la discusión de presupuesto. Entonces, okay. En marzo tendría que estarse dando esa posibilidad de discutir el presupuesto en el Parlamento. Y bueno, los conservadores están buscando la posibilidad de ahí, en dado caso, presentar su moción de censura. Lo que coincido totalmente con la visión de muchos analistas en que esto pone a Canadá en una posición bastante vulnerable frente a Donald Trump, que ha amenazado, como lo hemos comentado, con los nuevos aranceles, que sigue, pues ahora sí que troleando a Canadá, diciendo que se convierte en el Estado 51, etcétera. Y bueno, definitivamente viene la negociación del Tratado de Libre Comercio el próximo año, pero sabemos que estas negociaciones no comienzan hasta el 2026, empiezan desde ya. Y esto de prorrogar el Parlamento y posponer estas discusiones, pues lo que hace es poner a Canadá en vilo, por lo menos de aquí hasta que el Partido Liberal tenga un liderazgo y se puedan celebrar elecciones, lo cual tendría que suceder antes del 20 de octubre. Pero 20 de octubre estamos hablando de que ya se nos fue todo el 2025.
Claro, sí, claro. Ahora, ¿es justo decir que Justin Trudeau es la primera víctima de Donald Trump, la primera baja provocada en el tablero internacional por Donald Trump? Te lo pregunto porque ya nos habías contado pues, que él, el propio Trudeau, venía arrastrando problemas internos en materia económica, las voces que estaban criticando su gestión ya estaban desde antes. Pero ¿qué peso tiene este bullying del que hablabas ahorita de Donald Trump, que no sé si ayer o hoy termina poniendo esto de que no habría aranceles si termina uniéndose Canadá a los Estados Unidos?
Pues mira, creo que definitivamente sí pudo haber sido la gota que derramara el vaso en términos de forzar una decisión un tanto adelantada. Justin Trudeau lleva por lo menos un año, ahora sí que como diríamos en México coloquialmente, pateando el bote, ¿no? Ha estado elaborando estrategias políticas para mantenerse en el cargo durante el último año, por lo menos. Y eso tiene que ver con su política migratoria, tiene que ver con una política también económica que no ha funcionado, tiene que ver con la crisis de vivienda que está viviendo actualmente Canadá. Entonces, no es algo nuevo. Trudeau ya no tenía el apoyo popular, ya no lo tiene, ya no tiene el apoyo popular. Sin embargo, el hecho de que llegara Donald Trump, que ganara en noviembre y comenzara estos ataques tan directos y tan seguido en contra directamente de Trudeau, bueno, pues creo que forzan esta renuncia de alguna manera, generan mucho más molestia de parte de los votantes canadienses y bueno, eso también evidentemente pone en aprietos a su propio partido, que ya no lo apoyaba, pero que de alguna manera mantenía un cierto apoyo táctico en busca de pues mantenerse en el gobierno y tener la posibilidad de conseguir un liderazgo. El problema que se viene para el Partido Liberal me parece es precisamente en eso, que al momento en el que viene la renuncia de Trudeau, el partido tiene muy poco tiempo para poder definir un candidato interno, un liderazgo interno que pueda hacer frente al Partido Liberal. Tienen básicamente de aquí a marzo para poder determinar quién se va a quedar en el lugar de Trudeau y quién va a enfrentar en las elecciones. Están tratando, insisto, de lograr que las elecciones se lleven a cabo hasta octubre. Honestamente lo veo muy complicado, precisamente por eso, porque los conservadores ya no van a estar muy felices. Y constitucionalmente las provincias, recordemos que aquí lo que nosotros conoceríamos como los estados de la República, las provincias tienen mucho más poder y tendrían la posibilidad constitucional de controvertir, por lo menos, por ejemplo, el haber suspendido el parlamento. Entonces, hay mucha molestia internamente entre los gobernadores provinciales, dentro de su propio partido. Creo que va a venir un tiempo muy complicado políticamente para Canadá y muy complicado hacia el exterior porque, pues básicamente, como decíamos, no hay parlamento y un gobierno que pues es un lame duck.
Pues sí, qué complicado. Alfonso, tú tienes una pregunta.
Así es, Solange, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. En este sentido, justo lo que nos comentas, ¿habría un impacto importante en las relaciones diplomáticas entre Canadá, México y Estados Unidos, sobre todo dentro del T-MEC, que era como un punto que justamente estaba como en el foco, ¿no?, de los análisis?
Buenos días, Alfonso, y feliz año. Sí, yo considero que sí. Con México probablemente no. Acaba de nombrarse, me parece que ya en estos días habrá ya tomado, presentado cartas credenciales el nuevo embajador de Canadá en México, una persona que me parece que está bastante bien preparada, conoce bien los procesos de renegociación. En ese sentido, me parece que va a estar poniendo el foco en términos de pues no perdernos en la política interna canadiense. Sin embargo, sí, creo que se complica la renegociación del tratado. Creo que se complica especialmente porque la postura de los conservadores, de alguna manera, pues lo vimos con Doug Ford y con las declaraciones de otros miembros del Partido Conservador, es, pues sí, dejar a México un tanto fuera del tratado, ¿no? Lo cual, evidentemente, es otra discusión, tiene muchos puntos en contra. Pero pareciera que esa puede ser la postura y, por supuesto, eso podría complicar el proceso de renegociación.
Bueno, Pues vamos a ver qué viene. Y un último punto, Solange, que nos dice nuestro radioescucha Edgar Heredia, y creo que tiene razón. Está el tema de Canadá, esto del Estado 51, pero está también lo del canal de Panamá, está en su insistencia en comprarle a Dinamarca Groenlandia, incluso hoy la prensa habla del viaje que va a ser el hijo de Donald Trump en carácter de turista, dicen, pero ya se ha filtrado que va a grabar un podcast desde allá a hacer propaganda. ¿Qué estás viendo en el tablero de Trump y si hay razones para pensar que va en serio este asunto o son parte de las estrategias de generar nota, de ocupar la agenda, de generar este factor sorpresa con el que suele jugar?
Me parece que con Trump siempre tenemos que ser muy muy cuidadosos, particularmente porque si bien es cierto sus declaraciones suelen ser muy estrambóticas, muy ruidosas, muy mediáticas, muchas de ellas, recordemos lo que sucedió en su primer mandato, muchas de ellas no se llevan a cabo. No estoy diciendo que no todo se vaya a llevar a cabo. Creo que, por ejemplo, en el tema del canal de Panamá, sí hay un interés particular de Donald Trump. Se ha mencionado, lo mencionó durante la campaña, lo han mencionado otros miembros de su equipo. Creo que hay temas que sí son de interés del propio Donald Trump y que evidentemente van a tener un efecto directo sobre particularmente países como Canadá, en su caso con Dinamarca, etcétera. Pero creo que tenemos que darle un poco de tiempo primero a la inauguración, a la toma de protesta de Trump el próximo 20 de enero, para comenzar a ver realmente hacia dónde va a enfocar la política pública. No tienen tiempo de enfocarla en absolutamente todo y conocemos las prioridades migratorias, económicas que tiene y que va a tener su gobierno. Entonces, creo que va a haber temas que sí han estado en la agenda, pero que no van a ser los primeros que se vayan a tocar, y en ese sentido creo que lo que está sucediendo en Canadá no va a afectar demasiado porque no creo que sean temas que se den en el 2025, sino probablemente hasta el 2026.
Ok. Por último, Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, Solange. Te saluda Valeria Mendoza. Me gustaría preguntarte, ¿qué temas dejará pendientes Trudeau para su sucesor? ¿Qué saldo deja internamente?
Buenos días, Valeria. Sí, fíjate que me parece que uno de los temas y el tema más acuciante en Canadá es el tema migratorio. Si recuerdan, se anunció este cambio en la política migratoria de Canadá, que es uno de los temas más importantes para Canadá por la falta de trabajadores que existe. Se presentó esta propuesta que hizo Trudeau de disminuir los límites. Todos los años Canadá establece un límite máximo de migrantes que va a aceptar. Habían sido hasta 420,000 personas al año, que redujeron prácticamente 100,000, estamos hablando de 325,000, 350,000, el tope que se estableció, y eso va a tener un efecto muy importante en términos del desempleo de las empresas que están requiriendo a esos trabajadores y que no los van a tener. Por supuesto, se queda pendiente el tema de la vivienda. Como decía, hay una crisis de vivienda muy grave en Canadá y eso también ha desatado problemas fuertes y el disgusto de la gente. Y otro de los pendientes también pues tiene que ver con la inflación. Canadá tiene una hiperinflación que ha golpeado el bolsillo de prácticamente todas las familias canadienses y eso también ha tenido un efecto en contra del actual gobierno liberal.
Pues Solange, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a poner en perspectiva estos temas.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias y de nuevo feliz año para todos, que sea un año muy exitoso.
Que así sea, y estoy seguro, Solange, que además por lo menos no nos vamos a aburrir.
Eso es seguro.
Un gracias, abrazo. Gracias, Solange Márquez, quien desde Canadá además nos comparte su análisis sobre lo que está ocurriendo con Justin Trudeau, los temas pendientes que ya le contaba ahorita Valeria, la situación que deja en temas como el Tratado de Libre Comercio y sobre todo la situación de fragilidad con la que termina Canadá en este momento sin parlamento, para evitar que lo voten, pues les ponen pausa y vamos a ver qué pasa con este país. Pero bueno, pues ahí está el reacomodo del tablero político, que ya le cantaremos después, por cierto, lo que viene con Reino Unido, lo que viene con Alemania y cómo el trumpismo está metiendo mano, particularmente cómo está metiendo mano el señor Elon Musk. Pero bueno, de esto ya estaremos platicando. Saludos a Mónica, quien le mando un gran abrazo, que sé que nos está escuchando también esta mañana. 7:31.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
El Reforma nos dice: quiere 4T fabricar mini autos eléctricos, proyecta unidades desde 90 mil pesos, inician trabajos con investigadores. Además, por otro lado, se pierden 405.200 empleos en el mes de diciembre de 2024.
El Universal.
Gobierno federal diseña plan nacional de desarme, pagará hasta 26.450 pesos por pieza entregada por los ciudadanos. Se contempla anonimato y que no habrá investigaciones ni consecuencias jurídicas para quien lleve el arma.
La Jornada.
Cortadores de aguacate sin seguridad social, utilidades ni vacaciones, grandes consorcios de Estados Unidos incumplen las leyes. Así nos muestra una fotografía que dice riesgo y desamparo en los huertos de Michoacán.
Milenio.
Ejército de 2.610 abogados defenderá a los paisanos en Estados Unidos.
Excelsior.
Activan red de apoyo ante deportaciones. El canciller De la Fuente llamó a los cónsules de Estados Unidos a defender a los connacionales en ese país, independientemente de su condición migratoria.
El Financiero.
Avance de solo el 1% del empleo formal en el país al cierre de 2024. IMSS se registró un aumento de 214 mil contra 2023. En diciembre, 405 mil plazas se perdieron.
El Economista.
Y en ese mismo sentido, El Economista nos dice que al cierre del 2024 se generaron casi 214 mil empleos en el sector formal.
El Sol de México.
Olinia ofrecerá a vehículos de hasta 150 mil pesos, anuncia gobierno armadora estatal de autos eléctricos. Aún está por definirse el estado del país donde se instalará la planta, la cual tendrá capital público y privado.
Prensa internacional.
El New York Times nos dice: un conductor estadounidense muere baleado por un oficial en México. El tiroteo en Ciudad Juárez está siendo investigado.
El País dice: Starmer y Macron arremeten contra Elon Musk por apoyar la desinformación y las ideas reaccionarias. El primer ministro británico acusa al propietario de X de extender mentiras y desinformación sobre los abusos sexuales a menores, mientras que el presidente francés dice que el magnate lidera una nueva internacional de reaccionarios.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, ya estamos de vuelta. Déjeme nada más complementarle en materia internacional dos temas de los que platicamos ahora con Solange, que además qué gusto se platica siempre con ella. Uno, el primer ministro de Reino Unido, que es Keir Starmer, defendiendo su desempeño, ¿no?, cuando fue como fiscal, digamos, encargado de combatir abusos por parte de pandillas. Y es que Elon Musk está usando pues todo el poder que tiene a través de X, no solamente con su cuenta, sino con lo que puede visibilizar temas, colocar noticias, muchas veces noticias falsas, y donde habla, por ejemplo, de que violaciones cometidas por migrantes pasaron pues básicamente por debajo del radar, porque el propio gobierno inglés no le gustaba que se colocara la idea de que los migrantes sean una amenaza para ese país bajo el paraguas de la integración o la visión multicultural. Y entonces ya hay reacciones del primer ministro inglés contra Donald Trump, pero ya hay reacciones también del gobierno francés, que está viendo con preocupación la intervención. Hay declaraciones también de funcionarios alemanes, porque esta misma semana se tiene prevista una entrevista de Elon Musk con Alice Weidel, que es líder de esta organización que es señalada como una organización de ultraderecha, que es Alternativa por Alemania, a la que ya ha dado su respaldo público el propio Elon Musk. Y bueno, pues es interesante porque desde Emmanuel Macron, el presidente francés, hasta el primer ministro inglés, pasando por el primer ministro noruego, todos diciendo que están viendo una amenaza en Elon Musk y el uso de las redes sociales para colocar sus temas. Y por otro lado, le complemento también la información sobre el asunto de Groenlandia, en donde resulta que es un territorio, yo he estado leyendo en estos días a propósito de esto, 3 veces el tamaño de Texas, que vaya que Texas es grande, que tiene 57.000 habitantes, porque una de las cosas que yo me preguntaba es quién vivía ahí. Bueno, pues hay 57.000 habitantes ahí. Hay parte de la población que ha querido, tiene parlamento y tiene congreso, aunque es parte, digamos, de Dinamarca, y entonces hay quien tiene como pulsiones o deseos separatistas, que a ver si no les empiezan a echar combustibles o separatismos para que terminen separándose de Dinamarca. En fin, para que vea usted nada más cómo anda el mundo en este arranque del 2025. 7:40.
Radar 99.
Radar 99. Van a presentar el plan maestro de la empresa, y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Bueno, esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema Mexicana, que es el que vamos a abordar ahora con Fernando Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. Usted lo conoce, nuestro querido Fernando, que es experto en temas del mundo aeronáutico en nuestro país. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Mario, encantado de estar con ustedes, muy gentil de tu parte. Buenos días, a tus órdenes.
Buenos días. A ver, dice la presidenta, pues nada, está revisando el plan de negocios, pero la nota o las dos notas que hemos visto en las últimas horas es el cierre de rutas y la pérdida de aviones por parte de Mexicana. A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando, Fernando?
Sí, creo que están revisando con esta cuestión de que bajar 8 de las 20 rutas que tienen operando desde hace un año, acaban de cumplir un año de operaciones, y esto nos lleva a pensar que podría ser una reestructuración o una reordenamiento, como le llaman ellos, pero en realidad lo que está pasando es que muchas de esas rutas que están siendo canceladas o movidas o repensadas, pues no han sido lo suficientemente rentables. No obstante, que estaban ofreciendo en algunas de ellas tarifas 20% menos o más baratas que el resto de sus competidoras, y lo cual pues no ha sido suficiente para llenar esos aviones. Claro, las rutas más rentables como México-Tijuana, México-Cancún, México-Guadalajara, etcétera, pues sí, esas sí van más o menos ya full en su ocupación, pero en los demás aeronaves, vuelos, pues medianamente van, por una parte, medianamente llenos, porque por una parte, pues la gente, al tener poquitos vuelos en esas rutas, porque hay poquitos aviones de Mexicana, pues se desestimula, porque cuando pierdes un vuelo, o te lo cancelan, o se demora, o cualquier cosa, no hay posibilidad de tomar otro. Es decir, claro, tienes que regresar a Ciudad de México, y va a pasar lo mismo que con Toluca, que en su momento también llegó a operar así, y por la misma distancia, pues te tienes que regresar pagando costos de traslado, pagando, gastando tiempo, y por lo mismo, pues no esas terminales, tanto el AIFA como Toluca, pues tienen pocas posibilidades en esas circunstancias. Lo que tienen que hacer es, básicamente, Mario, es, y aquí mi recomendación a las autoridades, es repensar, pero de manera integral, todos los temas, no nada más las rutas, sino con qué personal va a operar, porque está operando ahorita con 5 aviones, cuando habían anunciado que sería con 10, y las proyecciones que hicieron oficialmente eran con 10 aviones de inicio. Y eso es muy distinto porque te lleva a elevar costos operativos al considerar con 10 aviones mayor infraestructura, mayor equipamiento, mayor personal, y eso a lo largo del tiempo, en un año, como ha sucedido ya, pues te lleva a incrementar los costos y obviamente a repensar estas rutas. Tienes que bajarlo, pero el problema es que lo anuncian y no hay un plan de emergencia. Claro, dicen, los vamos a indemnizar a aquellos que se sientan afectados con el 25%, los vamos a subir a otro avión, pero la certidumbre ya quedó por los suelos. Es decir, la confianza o la imagen en una empresa,
claro,
sea pública o privada, pues demerita. Pero sobre todo, dejas de comunicar las rutas que eran necesarias. Claro, algunas rutas, por eso es que algunas aerolíneas no las cubrían, porque no son necesariamente rentables. Pero aquí, pues, mientras se hable de subsidios y de apoyos e indemnizaciones, pues es muy fácil. Una empresa que tiende a no tener efectos, pues se vale, pero tienes que tener un control de daños, pues sí, por así decirlo.
Y aquí además todo es con cargo al erario.
Así es. O sea, es muy fácil gastar el dinero de los demás cuando son errores que en una empresa privada, pues además de que hubiera quebrado, pues le hubieran fincado responsabilidades a los culpables, precisamente por falta de eficiencia o efectividad en sus cargos. Pero acá no, acá pues se les justifica y se dice que se van a indemnizar, etcétera. Pero ¿y qué pasa con las rutas? ¿Y qué pasa con la conectividad? ¿Y qué pasa con resolver una serie de temas que están pendientes desde hace pues varios años y décadas? El tema de Mexicana se junta con el AIFA, el tema del AIFA se junta con el espacio aéreo en el Valle Metropolitano, se junta con la falta también de desarrollo de algunas terminales, de las 60 terminales que tenemos, pues muchas de ellas, 24 al menos, están siendo subaprovechadas, entre ellas el Felipe Ángeles y otras terminales. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un plan, una visión de largo plazo y de mediano para precisamente darle solución integral a todas estas cuestiones. Porque atendidas de un lado o una por una, pues por eso es que está pasando lo que vemos, que no hay efectividad y eficiencia.
Me parece muy importante esto que señalas, Fernando, para entender que es una cosa más sistémica y no solamente de un factor, que ahorita el foco se está poniendo sobre Mexicana, pero lo que tú haces es muy claro, es decir, bueno, si nada más que quitas Mexicana, y entonces, ¿qué pasa con el AIFA? Ahora, Vale, tú tienes una pregunta para Fernando que me parece muy pertinente.
Sí, buenos días, Fernando. Lo saluda Valeria Mendoza. ¿Podemos esperar que se estabilice Mexicana en un futuro o podemos esperar más complicaciones como esta?
Mira, lo que habían proyectado es que en el 2029 y más adelante podrían obtener el punto de equilibrio. Es decir, los costos y los ingresos serían equiparables y al menos no requeriría de subsidios. Pero con esa previsión, esa proyección la hicieron en base a considerar 10 aviones o 20. Y esto pues se va alejando porque ahorita tenemos 5. Está la promesa de comprar otros 5 en los próximos meses. O sea, ya lo pidieron, pero los aviones tardan en surtirse, no están en almacén o en inventario, tardan años según el proveedor. Y en ese sentido, pues el horizonte de equilibrio se va alejando cada vez más y más y más. Al menos, espero, ojalá y no, pero al menos espera que 5 años, 6, sí estemos todavía subsidiando a la aerolínea. Y precisamente habrán dicho, no, es que la aerolínea no surgió con fines de lucro. Sí, correcto, pero al menos tener que sea autosustentable, o sea, que genere los mismos costos que los gastos y ser más eficiente. Pero hablamos de quizás una nómina pues exagerada en cuanto a la proporción de 10 aviones contra 5 o de 20 contra 5, y en ese sentido pues los costos operativos día con día, los costos pues se van incrementando y no hay empresa pública ni privada que sustente o que soporte una subvención de ese tipo, ¿no?
Pero además, Fernando, el tema es que no hay una justificación social para esto, porque hay proyectos donde entiendo que no siempre tiene que ser negocio. Un ejemplo claro es surtir internet o proveer de internet a una región donde no es económicamente negocio, ¿no? Pienso en zonas rurales, por ejemplo. Ahí hay una justificación social de por qué el Estado tiene que intervenir. Pero en un mercado donde existen particulares que están ocupando ese espacio y que además la intervención del gobierno, y me gustaría aquí que nos cuentes, ocupe un rol tan poco relevante. Ayer decía Reforma, no sé si coincidas con los datos, el 1% del mercado de viajes en nuestro país es mexicana. Es decir, el impacto social contra el costo económico que nos genera a los contribuyentes, pues no se ve mucho la racionalidad, ¿no?
Así es, el 1%, menos del 1% es la participación que tiene Mexicana hasta el momento. O sea, lo que maneja en un año Mexicana de Aviación es lo que maneja en un día el total de las aerolíneas nacionales. O sea, su nivel de participación en el pastel aeronáutico, pues es de menos del 1%, si quieres hacer más precisión, el 0.25%, 0.25%, o sea, ni un cuarto de punto, es lo que tiene hasta el momento. Y en ese sentido, pues tener esa subvención, pues nos cuesta a todos los contribuyentes, volemos o no. Nos cuesta a todos porque pues, es con cargo al erario público. Y por otro lado, pues hay una competencia al ofrecer estos descuentos en las tarifas aéreas, pues nos lleva a considerar que tenemos una competencia pues desleal. O sea, no hay condiciones equitativas para las demás aerolíneas, porque a ellas sí y a las demás que existen no. Podrían decir, es que es para ayudar al pueblo a que vuele. No, la gente no vuela por economía, por tarifas bajas. La gente vuela por seguridad y tiempo. Seguridad y rapidez. Y si no se cumplen esos propósitos, pues no va a volar y se va a ir con la competencia. Eso es lo que está pasando, Mario. Que el aeropuerto Felipe Ángeles no es competitivo, no obstante la infraestructura creada, Mexicana no es competitiva, no obstante la intención de permitirle a gente volar. El 5% sí busca esas tarifas bajas, pero pues, no es representativo. Entonces, la gente en su mayoría busca llegar rápido y bien, y cosa que pues no se está cumpliendo del todo.
Bueno, pues qué complicado el panorama. Oye, finalmente, Fernando, esto de... TAR, o ¿cómo se llama la empresa esta que le habría retirado los aviones a Mexicana? ¿Qué significa y cómo debemos leer eso?
Bueno, el sistema que ocupan para los aviones es de arrendamiento, es un leasing. Es más conveniente que comprarlos porque te descapitalizarías, pero también es factible. Pero en este caso, pues es un esquema en el cual cuando lanzaron Mexicana hace un año, pues resulta que se toparon con la sorpresa de que no tenían los aviones suficientes y pensaron que se los iban a surtir, pero te repito, no es tan fácil conseguirlos y echaron mano de ese proveedor o de ese operador, una aerolínea regional con sede en San Luis Potosí o con operaciones en el centro de la República y sede en Monterrey, pero pues fue un arrendamiento, creo. Dicen, por ahí que está un poco caro en comparación a los demás servicios, pero como era urgente, pues tuvieron que hacerlo. Y al término del contrato, pues quizás sí está habiendo una revisión, pero eso te lleva a considerar que esos costos operativos tan solo de las aeronaves, pues impactó, además de la nómina y de una serie de cuestiones que pues han salido del control administrativo. Entonces, por eso este planteamiento del Poder Ejecutivo de repensar o rediseñar estratégicamente esto, pues es lo que precisamente faltó al principio, una falta de planeación estratégica, es decir, un plan ejecutivo, un plan de vuelo para saber a dónde íbamos a aterrizar y cómo, pero pues lanzaron la aerolínea sin ton y son, con aeronaves que no tenían, con personal, con infraestructura que no estaba terminada. Y pues ahí están los resultados, hacer las cosas sobre las rodillas. Lo que hay que hacer es escuchar los consejos de los de quienes podemos analizar, prever. No hay que meter el hilo negro, Mario. pero una operación, la operación de una aerolínea, pues no es tan sencilla, y sobre todo en una coyuntura económica por la que estábamos atravesando.
Pues sí, pues muy claro, Fernando, como siempre, lo que nos explicas. Muchas gracias.
Al contrario, Mario, mucho gusto, buen día.
Gracias, Fernando Gómez. Usted lo puede seguir en X como Fer Gómez Suárez. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que es lo explicó Fernando muy claro. Pues son las ocurrencias. Es la megafarmacia. Son estas cosas que se le ocurrían. O había intereses económicos, porque hay quien ganó mucho dinero con esto. No. Tampoco seamos ingenuos que solamente es porque el observador se le ocurrió. Hay quien ganó mucho dinero con el pago de la marca al sindicato o a los ex trabajadores, y hay una empresa del ejército que recibe un subsidio millonario por esta operación que no tiene una justificación social, insisto. Alguien, si no, explíqueme cómo una empresa que representa menos del 1% del mercado tiene un impacto social de alguna manera. ¿Qué hueco social está resolviendo? ¿Qué carencia social está atendiendo que una empresa militar tenga aviones? Y nos está costando pues una pequeña fortuna que seguimos perdiendo todos los días, porque pues, ni modo que decirle que no al expresidente en su momento o decirle que no ahora y echar para atrás un proyecto pues que simplemente no está funcionando. Vámonos con el radar económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que hay malos datos en la creación del empleo formal, que cayó 67% en el año 2024. Las contrataciones netas ascendieron a 213.900 plazas, la menor cifra para un año sin crisis económica desde el 2003. El número de despidos de diciembre fue el mayor en al menos 3 décadas, y la construcción llevó al indicador a la pérdida de casi 114.000 plazas. Y esto, bueno, pues es contrastante contra el más de 1 millón de empleos que se deberían de crear en este periodo. Por otro lado, al cierre del 2024, el saldo de la cartera vencida de los créditos que la banca privada destina para el consumo de las familias tocó su nivel más alto desde que se tienen registros, al situarse en 46.300 millones de pesos, según información del Banco de México. Se trata de financiamientos otorgados por medio de productos como las tarjetas de crédito, préstamos de nómina o personales, los cuales no han recibido pago alguno en al menos 90 días o más. México reconoce la importancia de sus exportaciones del sector automotor hacia los Estados Unidos y Canadá. Así se convierte en su carta fuerte para garantizar la continuidad del T-MEC y evitar aranceles frente a Donald Trump amenazante. Estados Unidos adquiere más de 100.000 millones de dólares en términos anuales a nuestro país en 3 principales rubros: autopartes, accesorios, automóviles de pasajeros y vehículos de transporte de mercancías. Por otro lado, la calificadora Moody's destacó que la llegada del Banco Plata al sistema financiero mexicano es positivo para la competencia, ya que incorpora al mercado una institución nacida en el ecosistema de tecnología financiera FinTech. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $100,700 y un dólar nos cuesta $20.34.
Radar 99.
Muchas gracias, Alfonso, por la información. 7:58 y vámonos con nuestra querida Lourdes Morales, su primera colaboración de este año. Querida Lourdes, muchas felicidades. Cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Gracias, Mario. Feliz año. No habíamos tenido la oportunidad de saludarnos y pues me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues mira, ahora sí que para empezar el año quise rescatar una pequeña nota de optimismo que actualmente es más que necesaria. De 2 personas que han trabajado mucho en el tema del manejo del lenguaje y construcción de estructuras mentales, que son George Lakoff, el célebre autor del libro No pienses en un elefante, este profesor emérito de Berkeley, y que se ha dedicado actualmente a pues, analizar el discurso político y cómo se puede movilizar la opinión hacia la construcción de un debate que recupere los valores democráticos. Y este ejercicio lo hace también con Gil Durán, que es este periodista y que fue vocero de prensa de personajes demócratas como el exgobernador de California, Jerry Brown. Y bueno, ¿qué nos dicen, no? Ellos lo hacen enfocados al próximo gobierno de Donald Trump, pero haciendo referencia a gobiernos autoritarios, que creo que pues es sumamente, sumamente rescatable. Entonces, ¿qué plantean? ¿Cómo podemos rescatar los valores y los principios de la democracia en un contexto de adversidad? Y dicen, bueno, primero hay que ser valientes, y para ser valientes hay que evitar el discurso de la derrota. Los autoritarios piensan que ustedes, que la ciudadanía se sienta sin poder, porque eso hace las cosas mucho más sencillas. Y finalmente el optimismo y el valor son esenciales para enfrentar a gobiernos inclusive fascistas que se alimentan del cinismo y del pesimismo. Entonces dicen, primero hay que escoger el creer que se puede llegar a un momento de salir fortalecidos del aprendizaje de sobrevivir a un gobierno autoritario. Y se cultiva la empatía, porque una forma de fortalecer los gobiernos autoritarios y de derrotar los principios democráticos es destruir la empatía. La deshumanización, la demonización, la confrontación, la división social, pues son herramientas útiles para el establecimiento de gobiernos autoritarios. Y la democracia depende de la empatía. Entonces hay que tratar de cultivar socialmente la empatía. Hay que estar focalizado en cuáles son los valores esenciales de la convivencia para pues tratar de evitar las confrontaciones, el odio, el divisionismo entre la sociedad. Hay que ser proactivo para tratar de derrotar el autoritarismo, y la mejor forma de ser proactivo es involucrarse en los asuntos de la comunidad, en los asuntos de los vecinos, en todo el tipo de protestas que traten de señalar los abusos de poder. Hay que tratar de alimentar las conexiones reales, no solamente las redes sociales, no solamente así que el activismo de buró, sino que las conexiones con los amigos, con los colegas de trabajo, con las personas de carne y hueso, porque es la forma de construir comunidad, y el autoritarismo se basa en destruir los lazos comunitarios. Hay que evitar la podredumbre cerebral, le llaman, y las mentiras de las redes sociales, y para esto hay que pasar por los clásicos de la verificación frente a falsas noticias, frente a falsos datos. Antes de compartir hay que checar. Y no hay que ponerse en el lado, ellos llaman, en el lado erróneo de la guerra de información, porque actualmente los gobiernos autoritarios se basan en una y se sustentan en la manipulación de información. Hay que tratar de transmitir mensajes positivos cuando esto sea posible, ya que la sociedad polarizada, enojada y con miedo, pues es mucho más fácil de controlar. Entonces hay que pues pelear por algo que tenga que ver con el prevalecimiento de la democracia. Hay que pedir rendición de cuentas, sé que esto es más complicado cuando los contrapesos están debilitados, pero todavía tenemos fuentes de información, todavía tenemos fiscalización, todavía tenemos información que es pública, todavía tenemos formas de contrastar, y pedir rendición de cuentas pues es una forma de seguir insistiendo en que nos tienen que dar información de calidad. Hay que tratar de convencer a los jóvenes, porque la siguiente generación es la que va a sufrir las secuelas de los gobiernos impunes y autoritarios. No hay que ayudar a los gobiernos centrándose en personas, porque estamos frente a un régimen. Y si nos centramos en los atributos de una sola persona, lo único que hacemos al momento de criticar o de señalar es fortalecerlo. También no hay que discutir con los que son su base de apoyo, porque eso no lleva a nada. La gente que apoya ciegamente a un régimen sin cuestionarse, pues tiene una estructura mental que va a ser muy difícil de cambiar y no va a llevar a nada estarse confrontando socialmente. Entonces, al tener en mente que estamos frente a un régimen, tenemos que considerar que no están actuando solos, sino que hay detrás una serie de intereses, de oligarquías y de gente que se está beneficiando, que finalmente va a seguir apoyando y canalizando recursos al establecimiento de este régimen autoritario. Entonces, lo que hay que hacer es exponerlos de una forma inteligente, tampoco queremos sacrificios únicos, ¿no? Y para esto hay que aprender de la historia. No es la primera vez que un grupo de países están enfrentando gobiernos oligarcas, tiranos y autoritarios. Y al aprender de la historia no hay que estudiar tanto el funcionamiento de los gobiernos, sino qué fue lo que hizo que esos gobiernos se debilitaran y qué fue lo que hizo que movimientos como el de los derechos civiles, como la resistencia francesa, lograran minar y lograran hacer que se volviera a establecer un gobierno relativamente democrático. Hay que apoyar a los artistas y a las artes, hay que apoyar a la prensa libre, hay que suscribirse de ser posible a estos resquicios que quedan de información que no está bajo control del gobierno, y hay que tomar energías y ser persistentes porque esto va para largo. Me pareció pues una reflexión interesante y creo
sí,
que necesitamos una nota de optimismo en este inicio de año.
Muy bien. Oye, ¿dónde se puede leer esto?
Ellos tienen una publicación que se llama el Frame Lab. De hecho, tienen un club de libro bastante interesante con muchísima gente.
Okay.
Y lo que hacen pues, es promover parte de los hallazgos que se hicieron en el Rockridge Institute, que fue este instituto que fundó Lakoff. Lakoff ahorita ya está retirado, ajá, pero pues hace este tipo de cosas para pues, que la gente reflexione sobre cómo rescatar la democracia. Pues aquí lo pueden leer a detalle, igual que otros materiales que tienen a disposición. Es de acceso libre, también promueven el acceso libre a esta información.
Muy bien. Muchas gracias, como siempre, Lourdes. Sí.
Gracias, buen día.
Gracias, es Lourdes Morales, que en su colaboración en este espacio en Radar 99, 8.5.
Y ahora sí, llegó la hora de relajarnos un poco después de tantas noticias, así que vamos con el tema musical I Know It de la banda estadounidense Chicano Batman. Escuchemos. Eso fue I Know It de la banda Chicano Batman. Y pues ahora sí vamos a leer algunos de sus mensajes que nos han llegado en los últimos minutos. Julie Soto nos escribe: qué gusto que ya están de regreso. Mis mejores deseos para ustedes y los suyos. Salud, trabajo y bienestar. Hay un anuncio de Radio Ibero que dice: el milagro de la radio. De veras, lo siento y respetuoso. Lo quería mencionar desde la primera vez que lo escuché. No. Pues gracias por informar, saludos cordiales. Un saludo para ti también, Julie. Sí, efectivamente, qué gusto que ya estamos de regreso. Vamos a seguir escuchando el programa de hoy con todas las noticias que les tenemos planeadas.
Muy bien, pues muchas gracias. Pero ¿por qué respetuoso, Yuli? A mí sí me parece, digo, a lo mejor lo estamos entendiendo de forma distinta, pero sí me parece una maravilla que uno esté hablando aquí detrás de un micrófono y de las miles de opciones que hay hoy en la radio, más los podcasts, más YouTube, más lo que usted quiera de opciones, más TikTok, que alguien pueda estar del otro lado escuchando, como es el caso de Yuli, que forma parte de esta comunidad, como Paulina Díaz Cortés, como una Juana Pérez, como Carmen Cortés, como Maritza Gutiérrez, como José Luis. Siempre me ha parecido maravilloso que eso ocurra y pues es una forma de llamarlo, digamos. Pero bueno, no sé, ya nos dirá Yuli por qué le parece, no le gusta, digamos, y se vale, por supuesto, como siempre, como el doctor Arturo Berber también, como don Ernesto Holguín, como Sol, como Rodrigo, como todos los que forman parte de esta comunidad que cada mañana, no solamente Karina Velázquez, no solamente nos escuchan, sino además se toman el tiempo para comunicarse con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos, que nos queda todavía 50 minutos por delante y muchos temas importantes que ponerle aquí en la mesa. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.